Pero ahora quisiera que habláramos sobre cómo seremos en el cielo. ¿Cómo vamos a ser usted y yo? Pues obviamente vamos a ser mejores que lo que somos hoy. Y aquí en Hebreos 12, versículo 23, ¿de quiénes están hablando? Bueno, está hablando de una asamblea que dice está en los cielos. Note que dice también los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. ¿Quiénes son? Bueno, son todas las personas que ya han ido antes de nosotros, han ido al cielo. Sus espíritus están en el cielo. Porque sabemos que cuando la persona muere, pues no queda ahí, sino que la persona, el espíritu de la persona va al cielo. La Biblia dice que una vez estando en el cielo, los espíritus de esas personas son, ¿qué? Perfectas o perfectos. Quiere decir que en el cielo vamos a ser todos nosotros perfectos. Qué bueno, ¿no? Que vamos a ser perfectos. Porque la verdad es que, yo no sé con ustedes, pero a veces me enojo conmigo mismo. Porque cometo los mismos errores. Y por demás que trato de no hacer lo que no debo de hacer, termino haciéndolo. ¿Y qué cuesta cambiar? ¿Cómo cuesta cambiar, no? ¿Cómo cuesta cambiar la manera de ser nuestro? Yo no sé si ustedes se encuentran en eso, pero ustedes ven su vida y dicen, yo quiero cambiar esto, y cuesta cambiarlo. Y por demás que uno trate, como que a veces no se puede. Y tiene que uno decirle, Señor, cámbiame, porque yo no puedo cambiarme. Bueno, pues qué bueno que en el cielo vamos a ser perfectos. Las almas nuestras serán perfectas. Según la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice que seremos como Cristo. Seremos como Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Seremos como el Señor Jesucristo. Seremos perfectos. Nuestro espíritu, nuestra alma va a ser perfectos. Esto quiere decir también que en nuestra vida no va a haber más pecado. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 14 y 15, dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Quiere decir que en el cielo no hay pecado, no hay maldad, no hay nadie que pueda hacer algo malo. Entonces nosotros estaremos en el cielo en un estado de perfección. Seremos perfectos completamente en nuestras almas. Así es que esta es una de las cosas de lo que sucederá en nuestras vidas cuando estemos en el cielo. Nuestras almas serán perfectas. ¿Cómo? Pues no sabemos cómo será eso. ¿Qué será la perfección? La única persona que pudiera habernos dicho, pues era el Señor Jesucristo. Y obviamente también Adán y Eva cuando fueron creados. Pero de ahí, ¿quién sabe lo que es perfección? ¿Quién de nosotros puede decir, yo soy perfecto? No podemos. Pero una vez que estemos en el cielo, seremos perfectos. Además, no solamente tendremos almas perfectas, pero tendremos cuerpos perfectos. Imagínense. Vean conmigo Filipenses capítulo 3, versículo 21. Tendremos cuerpos perfectos. ¿Usted ha visto cómo hay tanto énfasis hoy día en los cuerpos perfectos? Sí, ¿verdad? Televisión. Ah, entre los jóvenes eso es algo increíble. Eso es un imán que atrae a todo el mundo. Un cuerpo perfecto. Una cara perfecta. Ay, cuidado, le salga una espinilla porque igual se mueren, ¿eh? Tienen que tapárselo y porque tienen que mirarse perfectos. Buscan la perfección. Y nosotros también. Buscamos siempre la perfección. Buscamos ser mejores físicamente. Pero ¿sabe qué? Desafortunadamente no vamos a lograr esa perfección. Aún las personas más hermosas llega un momento que se hacen no muy hermosas. O no muy bonitos, no muy guapos. Ya cuando están viejitos uno dice, híjole, se me hace que esta persona era bonita antes. cuando era joven. Pero ya cuando están viejitos, ya como que ya no se ve muy bien lo arrugado, ¿verdad? Así es que la verdad es que mientras estemos en este cuerpo, no va a haber perfección. Pero vea lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice: el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. San Pablo dice, ese es un cuerpo de humillación, un cuerpo muy humilde, muy, muy capaz de cosas que la verdad le afectan. ¿Qué tan fácil nos afecta, no? Pasamos un día sin descansar y andamos, como decimos, arrastrando la cola, ¿no? Ya andamos. Ayer yo después de 8 horas, pues, me sentía muy bien. Pero ya después de la tardecita, llega la noche, ya estaba perdiendo la energía, ya se me iba acabando. Y pues me duró hasta las 2:30 de la mañana, pero ya andaba también a las 2:30 de la mañana, ya estaba yo que me caía también. Nuestros cuerpos débiles. Pero aquí dice que Cristo va a ¿qué? Transformar nuestro estado de humillación en conformidad o de acuerdo al cuerpo de su gloria. Quiere decir que nuestros cuerpos van a ser perfectos. Imagínense, perfectos. No habrá ningún defecto en nuestro cuerpo. Serán completamente perfectos. Y la Biblia dice que esto sucederá a la venida de Cristo. Cuando el Señor resucite nuestros cuerpos, o si estamos vivos y nos levante, nuestros cuerpos van a ser transformados. Eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. San Pablo está escribiendo y le dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que hacen, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Cuando Cristo venga, los que estemos, dice, vivos seremos transformados. Nuestro cuerpo será transformado a un cuerpo glorioso. Eso sucederá cuando Cristo venga, si nosotros estamos vivos. Si estamos muertos, nuestros cuerpos serán levantados del polvo, de la tumba. Bueno, dice uno, ¿cómo va a suceder eso? Pues quién sabe, pero creemos que cuando la persona muere, su espíritu va al cielo. Y en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga y resucite a los que han estado muertos, pues tiene que hacer algo muy especial, que los espíritus que están en el cielo se reúnan otra vez con sus cuerpos y se levanten de la tumba. ¿Cómo va a suceder y qué tan rápido? Pues será algo muy espectacular. La Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Cristo lo va a hacer, resucitar los que han muerto y levantarlos con un cuerpo diferente. ¿Cómo serán nuestros cuerpos? ¿Cómo van a ser nuestros cuerpos? ¿Qué clase de cuerpo será? Bueno, no es pregunta que no se haya hecho antes. Vean conmigo en 1 Corintios capítulo 15. Y dense cuenta que habían personas que estaban preguntando, ¿cómo van a ser nuestros cuerpos cuando resucitemos? O cuando Cristo lo transforme. ¿Cómo irá a ser? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 44. En primer lugar, vea lo que dice San Pablo aquí. Se siembra un cuerpo natural o humano, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Quiere decir que el cuerpo nuestro va a ser espiritual. ¿Cómo va a ser eso? Pues no sabemos exactamente. No podría decirles, bueno, hermano, usted va a tener el cuerpo que cuando estaba, tenía 15 años. Pues yo no sé qué cuerpo va a tener. Si el de 15, el de 20, el de 30, o quién sabe. Pero lo que sabemos aquí es que el cuerpo va a ser algo, un cuerpo espiritual. Para nosotros es un poquito difícil tratar de conceptualizar esto. ¿Por qué? Cuerpo espiritual, como que no concuerda, ¿verdad? Cuerpo, para nosotros es algo físico. Pero no, según la Biblia, el cuerpo que nosotros tendremos será un cuerpo espiritual. ¿Cómo? Será como el cuerpo de Cristo cuando resucitó. ¿Se acuerdan del cuerpo de Cristo cuando resucitó? ¿Cómo era? ¿Lo podían tocar? Sí. Pero tenía una capacidad diferente, porque Cristo podía estar en un lugar en un momento y en un momento estar en otro lugar. De repente se les apareció a los 12 discípulos y les dijo, paz a usted. Y ni lo vieron. ¿Por dónde entró? Por la puerta, estaba cerrada. ¿Cómo entró ahí? Pues con su cuerpo espiritual. ¿Pero era cuerpo que podía tocar? Sí. Pero la Biblia dice que así va a ser nuestro cuerpo, un cuerpo espiritual. Versículo 42, vean lo que dice. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Este cuerpo que tenemos es corruptible. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ahorita me agarro y me pego un golpe en mi mano, pues muy probable que me va a doler y voy a gritar. Si me lo pego muy fuerte, posiblemente me quiebre la mano. Y si no soy muy inteligente y trato de hacerle algo más todavía, puedo quebrar mi mano. ¿Por qué? Porque no soy inmortal. Mi cuerpo es un cuerpo corruptible. Se va acabando. Con la edad también se va desgastando el cuerpo nuestro. Pero la Biblia dice que el cuerpo que tendremos será un cuerpo, ¿qué? Incorruptible. No va a ser sujetado a las leyes que tenemos hoy para lo que se va degradando y haciendo menos. Será un cuerpo incorruptible. Primera de Corintios 15:43, vea también lo que dice. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Será un cuerpo también glorioso, un cuerpo glorioso. Los cuerpos nuestros ahorita no tienen nada de glorioso. Pero el cuerpo que tendremos en la gloria, en el cielo, será glorioso. Versículo 43 también dice, se siembra en debilidad, se resucita en poder. Hablábamos ahorita de la debilidad de nuestros cuerpos. ¿Qué tan fácil se debilitan? Aún los más jóvenes nos debilitamos, nos cansamos. Pero el cuerpo que tendremos en el cielo será un cuerpo poderoso, un cuerpo poderoso con poder que nosotros todavía no podemos tener. Y versículo 49 dice también, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Está diciendo que el cuerpo será adaptado a lo eterno. El cuerpo que recibiremos del Señor en la gloria será un cuerpo que está adaptado a lo eterno. Ahorita nuestros cuerpos están adaptados a lo físico, a lo terrenal, al ambiente. Por eso es que nuestros ojos, toda nuestra mente está enfocado en lo que vemos, en lo que está a nuestro alrededor. Pero el cuerpo eterno o el cuerpo espiritual será adaptado a lo eterno, al ambiente eterno. Muy, muy interesante. Esa es la clase de cuerpo que tendremos. ¿Cómo seremos en el cielo? Tendremos cuerpos perfectos, espirituales, incorruptibles, gloriosos, poderosos, adaptados a lo eterno. Además, dice la Biblia que llevaremos vestiduras blancas. Vean conmigo Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. ¿Qué simbolizan en la Biblia las vestiduras blancas que llevaremos como creyentes? Vean conmigo Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Hablamos la semana pasada que los 24 ancianos representan todos los santos, todos los creyentes en Cristo. Pero aquí están vestidos ellos de ropas blancas. ¿Qué simbolizan las ropas blancas? Bueno, uno dice, es pureza. Quiere decir que cuando estemos en el cielo, ¿cómo va a ser nuestra vida? Pura, ¿verdad? Completamente pura. ¿Por qué van, cómo? ¿Por qué medios son purificados, según la Biblia? Exactamente, Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Dice, y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Y han lavado las vestiduras, sus vestiduras, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hemos sido emblanquecidos con la sangre de Cristo. Hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Y nuestros cuerpos, nuestras vidas serán completamente puros, porque ya han sido lavados por la sangre de Cristo. Seremos puros completamente. ¿Qué más simboliza la ropa blanca? ¿Qué piensan ustedes que será la ropa blanca? ¿Qué? ¿Pureza? ¿Qué es lo que acabamos de decir? ¿Ok? ¿Santidad? ¿Que va también con lo puro? Bueno, otra cosa que simboliza la ropa blanca es que seremos libres completamente. En ese tiempo, a las personas que eran esclavas y una vez se les liberaban, se les daba una vestidura blanca. Lo cual quiere decir que cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, tendremos vestiduras blancas que simbolizan que somos completamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Libres del pecado. Según la Biblia, nuestro cuerpo todavía está sujeto a las cosas de este mundo. Y San Pablo dice en Romanos 8:21, dice, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La creación está sujetada, esclavizada. Nuestros cuerpos todavía batallan mucho con la carne, con los efectos del pecado, con la tentación. Pero dice la Biblia que seremos libres completamente. Y eso simboliza la ropa blanca. Además, la ropa blanca también simboliza que seremos sacerdotes de Dios para siempre. En el Antiguo Testamento, una vez que el sacerdote ya era aprobado, también se le daba una vestidura blanca. Quería decir que la persona estaba ya lista para servir a Dios. Y cuando nosotros estemos en el cielo, nuestra vida va a servir a Dios como sacerdotes para siempre. Y por último lugar, las vestiduras blancas simboliza que nosotros seremos victoriosos completamente. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, dice, así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué va a suceder? Bueno, nosotros, dice, seremos victoriosos completamente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la victoria ya en Cristo. Así seremos en el cielo cuando estemos. Yo creo que todos anhelamos esto, ser personas con almas perfectas, con cuerpos perfectos, personas que seremos libres completamente, personas puros completamente, que serviremos a Dios como sacerdotes y viviremos victoriosamente para siempre. Bueno, pues precisamente estábamos hablando hoy día cómo nos sentimos a veces, ¿verdad? A veces nos sentimos con mucho ánimo. Y vámonos. Y vamos al que nos haga frente y vamos a hacer todo lo que queremos. Pero a veces, qué fácil, ¿verdad? Se nos cae la moral y pensamos que somos los peores y que no servimos para nada. Pero una vez estando en la gloria no va a haber más de eso. Porque la Biblia dice que seremos victoriosos completamente. ¿Qué haremos en el cielo? La pregunta es, ¿qué haremos en el cielo? Hay varias cosas que la Biblia menciona que haremos en el cielo. No vamos a estar en una nubecita, sentados, con una arpa, tocándola ahí, haciendo música. No es lo que vamos a hacer allá. Hay algo más. Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. ¿Qué haremos en el cielo? Capítulo 22, versículo 3. 22, versículo 3. Alguien léalo. ¿Qué haremos en el cielo? ¿Qué será una cosa? Serviremos al Señor. Ay, a veces decimos aquí nosotros, ¿verdad? Ya me cansé o algo sobre el servicio de Dios. Pensamos que una vez acabemos la carrera aquí, ¿será que ya acabamos? San Pablo decía, gané, ya corrí la carrera aquí en la tierra. ¿Pero ustedes creen que Pablo estaba diciendo, voy a llegar al cielo y no voy a hacer nada? No creo. ¿Qué esperamos en el cielo hacer? Servir. Servir. Servir al Señor. Y nuestro servicio, mucho va de nuestro servicio, va a estar relacionado con la adoración a Dios. Va a estar relacionado con la adoración a Dios. Pero servir a Dios, yo me imagino, y hay que ser un poco creativo aquí. Imagínense el Dios que tenemos, que es tan grande. Se nos dice que hay tantas galaxias, ¿verdad?, que ni siquiera sabemos dónde están, qué tan lejos. Me imagino que Dios va a tener trabajito para muchos de nosotros. No sé, quizá va a tener mandarnos a inspeccionar algunas galaxias, ¿verdad? Yo no sé, pero Dios es tan grande. Si Dios hizo un mundo, una galaxia tan grande, y le vamos a servir por toda la eternidad, Dios va a tener algo especial para nosotros, ¿verdad? Y quizás a los que no se portaron tan bien, pues quizás nomás les dio un planetita nomás para que vaya y escarbe tierra o quién sabe qué. Pero sorprendente, servir a Dios. Servir a Dios. Pero tener ahí a Dios presente con nosotros. Hoy día, muchas veces cuando servimos a Dios, decimos, ah, sí, servir a Dios. Pero se nos olvida pronto que estamos sirviendo a Dios. Cuando se nos exige un poquito más, ya decimos, ah, no, yo nomás hago esto, pero no más. ¿Cierto o no? Ponemos límite. Pero ¿qué tal si Dios estuviera presente con nosotros? Que le pudiéramos ver y Dios nos dijera, ve, hazme esto. ¿Quién no iría? ¿Quién no haría más de lo que Dios nos pide? Yo creo que todos, ¿verdad? Yo creo que nos va a dar un deseo de servir a Dios. No sé cómo va a ser, pero me imagino que va a ser un deseo increíble servir a Dios. Y servirle a Dios va a ser con una voluntad completa, porque también seremos perfectos. Dice la Biblia que Él manda a sus ángeles y va. Inmediatamente. Qué interesante. Y nosotros vamos a estar también sirviendo a Dios. Pero a veces se nos olvida esto, que estamos sirviendo a Dios. Especialmente en las reuniones de negocios, ¿verdad? Qué fácil es decir, hagamos esto, hagamos lo otro, no hagamos esto. Estamos sirviendo a Dios. Todo es para Dios, para el servicio a Dios. Y entonces debemos de ir pensando en que pasaremos la eternidad sirviendo a Dios. Dijimos también que esto está relacionado con la adoración a Dios. Miremos Apocalipsis 4, que ya hemos visto la semana pasada. Pero mientras más lo leo, y más lo leí anoche y miraba las palabras, se me hace tan increíble y tan emocionante pensar en la adoración a Dios. Yo no sé, pero pasa muchas veces en mi vida que me aburren las cosas. Me aburre la adoración, los mismos cantos, me aburre el mismo asiento, me aburre entrar por la misma puerta, y me gusta a veces cambiar las cosas para variar un poquito, para sentir que estoy haciendo algo distinto. Yo no sé. Hay algunos, aunque yo tengo un amigo que a él no le gusta cambiar. Es más, él vivió en Washington, en Seattle, Washington, desde niño y no se quería mover de estado. Su cama siempre estuvo en la misma posición y siempre durmió en el mismo lado de la cama. Y no podía dormir, si no era el mismo lado de la cama, no podía dormir. Si no era su misma almohada, no podía dormir. Cuando él va a un hotel y se queda, que ahora lo hace, antes ni siquiera eso podía hacer, tenía que estar en su casa, tenía que llevar su almohada, que no podía. No podían mover, la esposa no podía mover la habitación, no podía mover la sala, porque no quería que lo movieran. Quería todo tal de la misma manera. Bueno, ahora ya cambió bastante. Pero imagínense, era un hombre que no quería salir del estado de Washington porque no podía. Él siempre había vivido ahí y no quería cambiar. Para él cambiarse de ahí a Arizona, que fue donde lo conocimos, fue un gran paso. Un hombre totalmente muy, muy firme en la rutina. Ahora, yo no, a mí me gusta la rutina, pero llega el punto en que digo, no, quiero algo diferente. Y cuando pienso muchas veces en la adoración, que será en el cielo, va a ser totalmente diferente. No va a ser algo como lo que nosotros hacemos, rutinario, monótono, va a ser algo emocionante. Estar viendo a Dios constantemente y ver su grandeza, yo no creo que va a ser bastar con una vez. Y no creo que vamos a estar aburridos. La adoración a Dios va a ser algo extraordinario. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Dice que hay cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y de por dentro, y día y de noche no cesaban de decir que santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dicen, no cesaban de decir de noche y de día, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La adoración va a estar relacionada con la santidad y la grandeza de Dios. Adoran aquí a Dios por su santidad, por su grandeza, dice, es todopoderoso. Ahora, otra vez, no va a ser esto monótono ni aburrido, ¿por qué? Otra vez, estamos viendo la santidad de Dios. ¿Y quién de nosotros sabe? Nadie. Ver la presencia de Dios con esa santidad, con ese poder, no nos va a quedar menos que adorarle a Dios. Y no nos vamos a cansar de decirlo. Es muy difícil para nosotros entender esto, pero podemos estar seguros de que cuando estemos en la presencia de Dios, nuestra adoración va a ser continua, porque vamos a reconocer su santidad y su grandeza. Además, adoraremos a Dios por su bondad. Versículo 11 dice, digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Adoraremos a Dios por su bondad, porque Dios dice ha creado todo, todas las cosas. Y existen por la voluntad de Él. No nos va a quedar más a nosotros que adorar a Dios por su bondad, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Adoraremos también a Dios, según el versículo 10 y 11, con humildad. Allá no va a haber nadie que diga, ay, yo voy a mantener mi corona. Yo no voy a darle nada más a Dios. Dios me va a recompensar a mí, eso va a ser mío. ¿Sabe qué? Muchos nos jactamos hoy día de que, oh, yo voy a tener mi mansión. Oh, y que fulano nomás va a tener una bicicleta y nomás una, a que el fulanito le va a tocar una patineta. A veces hacemos bromitas así de este púlpito. Pero ¿sabe qué? La verdad es que todo lo que nosotros recibamos de Dios va a llegar el momento en que lo vamos a dar a Dios. Se lo vamos a devolver a Dios. Mira lo que dice versículo 9. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. ¿Qué hacen? Dice, tiran sus coronas a los pies de él. ¿Qué están diciendo? Señor, tú eres digno, no nosotros. ¿Usted cree que no nos va a quedar más que hacer eso? Yo creo que sí. Llegando al cielo y Dios nos dé, por demás que nos dé una corona grandísima, una patineta, bicicleta, lo que sea. Créanme, va a llegar un momento que vamos a ver la grandeza de Dios. Que va a decir, Señor, yo no di nada, tú no, tómalo. Eres demasiado grande para que yo reciba tal honor. Tú eres digno. Es una adoración con humildad. Así va a ser nuestra adoración, porque Dios es el único digno. Y adoraremos a Dios también con profunda reverencia y reconocimiento. Apocalipsis capítulo 4, versículo 9. Dice claramente, cada vez que esos seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos. La adoración aquí está muy consciente de la grandeza de Dios, de quién es Dios. La adoración aquí está centrada en Dios, Dios. Al ver a Dios, la persona no tiene más que decir Dios, Dios, y ve a Dios y tiene que adorarle. El centro de la adoración es Dios. Y ahí hay reverencia, hay un reconocimiento de que Dios es el único que merece esa adoración. ¿Sabe qué? Nuestra adoración muchas veces no está centrada en Dios, desafortunadamente. Hay lugares y hay iglesias que uno va y está adorando, está cantando y todo, pero parece que es un show, pero para la gente, para ver quién se luce más, quién canta más bonito. No está centrada en Dios. Porque una alabanza que está centrada en Dios es muy diferente. Es una alabanza que muestra reverencia, es un reconocimiento de que Dios es digno de nuestra adoración. Adoraremos a Dios con profunda reverencia y reconocimiento. Entonces, ¿qué haremos en el cielo? Dijimos, servir a Dios, adorar a Dios. Segundo lugar, vamos a tener acceso y comunión inquebrantable con Dios. Ve Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. 22 capítulos 4. ¿Qué dice capítulo 22, versículo 4? ¿Ellos qué dice? Entonces, quiere decir que vamos a ver a Dios, su rostro. En la Biblia encontramos muchas veces, o varias veces, no muchas, pero hay varias veces, que la gente quería ver a Dios. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés muy atrevido, ¿no? Le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, y me va. ¿Y Dios qué le dice? No puedes, no puedes verme. Es más, la Biblia dice, en Éxodo 33:20, dice, nadie puede ver a Dios y permanecer vivo. Humanamente hablando, si alguno de nosotros quisiera ver a Dios, tendría que morir. No pudiéramos ver a Dios y permanecer vivos. No podemos. Primera de Juan capítulo 4, versículo 12 dice, a Dios nadie le ha visto. Moisés sí pudo ver, dice, la espalda de Dios. Pudo ver algo de Dios. Pero nadie pudo ver, no ha visto a Dios cara a cara. Pero mire, en la gloria, en el cielo, ¿qué va a suceder? Ellos verán a Dios. vamos a ver a Dios cara a cara. Y además dice, llevarán el nombre de Él en sus frentes, como reconocimiento de que yo ahora le pertenezco a Dios. Quiere decir que podremos ver a Dios, tendremos una comunión con Dios. Pero ya una comunión, ya no basada en la fe, sino una fe realizada, completa, porque le podemos ver a Él completamente. Apocalipsis 21:3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Dios va a estar con nosotros, y nosotros vamos a poder a ver a Dios cara a cara. Quiere decir que la comunión con Dios jamás, jamás podrá ser quebrantada. Hoy día, a veces andamos bien con Dios, pero otro día el pecado se mete en nuestra vida y ya no nos deja tener comunión con Dios. Ya nos sentimos mal. Fallamos, ya se rompió la comunión, ya tenemos que volver a restaurar la comunión con Dios. Pero en el cielo, una comunión completa, Dios entre nosotros, ver a Dios cara a cara. No sé qué va, cómo será eso. No me lo puedo imaginar ni a Dios, pero la Biblia dice que le vamos a ver cara a cara. Y tendremos comunión con Él, una comunión inquebrantable, acceso directo. ¿Sabe qué? En la Biblia, muchas veces, y en la historia, los reyes no dejaban que cualquier persona le mirara la cara. No cualquiera podía venir al rey y decir: rey, yo te quiero ver. No. ¿Cuántos de ustedes han visto al presidente de esta nación cara a cara? Bueno, ni cerca, ¿verdad? Ni soñamos, porque la verdad es que está fuera de la realidad para algunos de nosotros. Bueno, además no está tan no tenemos tantas ganas, ¿verdad?, de verlo. Pero la verdad es que lo vemos en la televisión y decimos periódico y hasta nos cansamos. Pero ¿quién puede decir: ah, yo vi al presidente cara a cara, lo vi yo? No, ¿verdad? Yo estuve así de cerquita de él. No, ninguno. No tenemos tal privilegio, ¿verdad? Sí, somos mucho para él, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Está en el cielo, va a ser diferente. Imagínense estar delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, y verle cara a cara. Y poder venir cuando queramos. Y estar con Él todo el tiempo, toda la eternidad. Ahora, ese es un privilegio demasiado grande para nosotros. Y eso es lo que estamos diciendo. Que Dios nos ha dado mucho, mucho, mucho más que lo que nosotros todavía vamos a recibir. Estar con Dios y tener acceso a Él toda la eternidad, cada minuto, cada momento. Y poder tener comunión con Él para siempre. ¿Sabes qué? Vale la pena vivir la vida para Cristo. Si va a haber tal comunión y tal acceso a Dios. Vale la pena darle la vida a Cristo. Vale la pena trabajar para Él. Vale la pena darle todo el esfuerzo. Vale la pena sacrificar. Porque ¿sabe qué? Lo que nos espera no se compara a lo que nosotros vamos a dar. Tendremos acceso y comunión inquebrantable con Dios. También dice la Biblia en Apocalipsis 22:5 que vamos a reinar con Él. Dice: ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Vamos a reinar con Cristo. O sea que no solamente ir y estar con Él, vamos a reinar. Según la Biblia, en 1 Corintios 6:3, vamos a juzgar a los ángeles. Yo no sé cómo va a ser eso. He estado tratando de averiguar quiénes son estos ángeles y no lo he podido descubrir todavía. Algunos creen que son los ángeles caídos, que son los que Dios todavía tiene reservados para juzgar. Imagínese, usted juzgar a alguien, un ángel. Increíble eso. Si yo no me puedo imaginar en posición de juez, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? La Biblia dice: ustedes van a reinar conmigo. y van a juzgar a los ángeles. Y por eso dice en 1 Corintios 6, muy interesante, le dice, ustedes, qué tontos son. Están llevando el pleito a la corte y no saben que van a juzgar a ángeles. Van a ser jueces. No pueden juzgar un asunto de la iglesia. Mejor se van con los incrédulos, viendo que van ustedes a juzgar a los ángeles. Tonto. ¿Por qué? Porque el cargo que tenemos para la eternidad es mucho más grande. Quiere decir que lo que está aquí, que tenemos hoy para hacer, debemos de saber hacerlo, juzgarlo. Reinaremos con Él para siempre. Y por último, según la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice que descansaremos. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Descansaremos en el cielo. Pero ¿sabe qué? El descanso en el cielo es muy diferente al descanso de hoy día. Por lo menos es lo que yo pienso. Usted a veces ha dormido y descansado, pero se levanta en la mañana y siente, oye, pero parece que no descansé, ¿verdad? Parece que no dormí. Siento todavía mi cuerpo cansado, siento mi mente un poco todavía frustrada. El descanso es tan imperfecto. Es raro la persona que puede dormir como angelito toda la noche, ¿verdad? Nos despertamos por cualquier ruido. Cualquier cosa nos afecta, ¿verdad? Si me despierta a mí la alarma, pues ya como una vez que me despierto ya no dormí bien. El descanso es muy imperfecto, pero el descanso aquí es más que un descanso físico. Es un descanso espiritual. Descansaremos de nuestros sufrimientos, de las tentaciones, de los ataques de Satanás, de toda maldad, de toda gente mala. Un descanso completo. Eso es lo que nos espera. Por eso, estar nosotros diciendo, ah, yo quiero descansar aquí, de todas maneras no se puede descansar. Y si no, pues agárrese unos niños y verá cómo los niños a veces no nos dejan descansar. Uno a veces quiere descansar y, ay, estos niños, qué molestan, déjenme descansar. Hay cosas que nos molestan, si no son niños, es un ruido o es este alar, lo que sea. El descanso es muy imperfecto, pero según la Biblia, el descanso en la gloria será totalmente perfecto. Descansaremos de nuestros sufrimientos, tentaciones, de los ataques de Satanás y de toda maldad. Vamos a parar ahí ya que ya se nos ha ido el tiempo. Me recuerda la historia de una niña, para concluir. Había una niña que andaba y iba saltando por las tumbas en un cementerio. Y una persona le dijo, un hombre le dijo, oye niña, ¿no te da miedo a ti estar brincando por las tumbas? Y él dijo, oh no señor, porque yo nomás voy camino a mi casa, y mi casa está al otro lado. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros también pensamos en eso, las cosas que nos pasan en la vida, las situaciones difíciles. Pero no debe darnos miedo, ¿por qué? Nuestra casa está a la vuelta, está al otro lado. Dice la Biblia en Salmo 23, dice, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Después de ese vallecito, pasando el valle, Dios está en el valle y pasando, ahí está la casa. Estaré, dice, en la casa del Señor por largos días. ¿Temor a las situaciones que tenemos? No. ¿Miedo? No debemos tener. Nuestra casa está enfrente. Nos espera. Y es ahí donde nosotros esperamos estar muy pronto.